Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Hola, hola, ¿cómo están? Saludos. Bienvenidos a otra emisión de Al Expuesto, otro episodio, el tercero de este 2025. Ahora sí, con invitado presencial. Ya saben que es lo que nos gusta, que puedan venir aquí al estudio, conversar, charlar, pasarla bien, plática entre cuates, entre amigos. Estuvieron sabrosas las anteriores a distancia. Por cierto, gracias por la preferencia. La verdad es que la última con Barack Feber me han llegado muchos comentarios. Recuerden que les pongo atención a todos los comentarios. Trato de leer la mayoría. Hay veces que no da tiempo. Pero me dicen que les ha gustado mucho que cambie la parte de la entrevista, hablando o iniciando con anécdotas, que es lo que vamos a hacer. Después hablar un poco más del tema puntual del fútbol. En este caso, hay mucho que hablar con este invitado de fútbol. Es un buen amigo, así lo considero. Lo conocí hace mucho tiempo, evidentemente, cuando él jugaba. Después coincidimos en los medios y pues, es una gran persona, un gran ser humano. Y le agradezco que esté aquí en Al Expuesto. Alex Aguinaga, un crack del fútbol a nivel mundial, en Ecuador un histórico, en el fútbol mexicano un histórico, ya platicaremos de toda su carrera. Alex, ¿cómo estás, tocayo? Bienvenido.
Tocayito, qué gusto saludarte, felicitarte por tu podcast. La verdad que es un placer estar aquí con todos tus seguidores, contigo indudablemente. Bueno, sí, nos conocimos bien, afortunadamente tuvimos la suerte de trabajar mucho tiempo juntos y hacer una gran amistad, una linda amistad.
Sí, pues a ver, empezando...
Sin albures, porque después te alburean y no te das cuenta.
Y sí, con el tocayo, me acuerdo, fíjate, y hablando de albures, tú y Fabián son terribles para los albures. No, son buenos para los albures. Si uno los ve así, ve al tocayo muy tranquilito, pero
soy decente.
Eres decento. Bravo.
Tú eres decentones también.
¿Ves? Ya empezó. Recuerdo el albur, porque aparte hasta circuló en redes sociales, que estábamos en el programa y yo...
Decentemente
le hice un comentario sobre su corbata, el color de su corbata y el tocayo luego, me la aplicaste.
Ah, pero, ¿sabes? Es que eso, la camaradería, la amistad, la confianza, la buena vibra, te lleva a eso precisamente, ¿no? A compartir con los amigos, a sentirte relajado, a ser tú mismo y no andar con poses ni temas de esconder cosas, ¿no? Eso fue la parte más interesante de mi paso por los medios ahí contigo, tocayo.
¿Te esperabas algo así? O sea, ¿te esperabas que fuera el ambiente así o te sorprendió?
Me sorprende. Y, digo, el tema del fútbol, cuando llegas a un equipo nuevo, ¿no? Que es lo que normalmente pasa, estás con un poquito de temor, un poco de recelo de a ver qué vas a encontrar, cuáles son tus compañeros con los que te vas a llevar, los que alguna vez tuviste problemas en la cancha como rivales, y siempre te cae esa espinita, esa duda de saber qué va a pasar. Y bueno, cuando empecé, yo iba preparado, ¿no? Llevaba mis libros, mis cuadernos y todo, veía todos los partidos, y cuando empecé en la última palabra, y André Marín me dice, no, guarda todo eso. Y dice, aquí no importa el fútbol. Aquí es otra cosa, el negocio es otro. Dije, bueno, ok. Por eso era el de la última palabra, era un show basado en, obviamente, tu opinión, pero respecto a otros temas que no era tanto, era del fútbol, pero no tanto de lo que pasaba en una jugada específica, no un partido específico. O sea, más bien puntual es el error del árbitro a favor de la América, a favor de las Chivas, en contra de... Entonces ya era, uno entiende y aprende a disfrutarlo también.
O sea, si te digo, por ejemplo, ¿qué era más complicado o para ti, qué vestidor fue más complicado? ¿El fútbol o el de los medios de comunicación?
No, el de los medios a todo dar. Sí, es súper tranquilo. Digo, cada quien tiene su ego y debe ser más complicado entre ustedes, entre periodistas, ¿no? No somos periodistas, yo no soy periodista. Para mí es ir a divertirme, ¿no? Yo los veía que ustedes de repente sufrían mucho por sacar el rating, que era cosa importante que me decía siempre André. Yo en alguna ocasión tuve una discusión con André, que en paz descanse, y decía, es que no, la presión que tienen los técnicos, la presión que tienen los jugadores es mucho más que la presión que tienen ustedes. No, yo tengo una presión importante de sacarle el rating. Sí, pero no depende ya de ti. La información está ahí O sea, tú tienes que venderla, pero nosotros tenemos que crearla.
Hay muchas entonces, cosas involucradas.
Y sí. Claro, entonces, pero tenía toda la razón porque la presión del rating de ser el número uno está ahí. Entonces sí entiendo obviamente que son presiones diferentes, pero cada uno tiene su mayor grado de complejidad. Digo, en los camerinos también si te toca un mal compañero o un grupo que esté jalando para el lado contrario, siempre viene esa tensión. Aunque obviamente desde que ingresas a un equipo ya sabes con quién te vas a topar, qué vas a encontrar, o tratas de generar una vibra para lo positivo, ¿no? Que es lo que lo que hacíamos también ahí en Fox.
Y te tocó, por ejemplo, llevándolo al tema deportivo, ¿te tocó algún personaje así que dijeras, este no jala parejo, en algún
sí,
equipo
no,
que,
sí, sí, sí.
que te tirara o sea, mala vibra? Que...
No con mala vibra, sino que era como un jugador que no tenía compromiso. Okay. Esa es la palabra, ¿no? Y me gusta mucho utilizar la palabra compromiso, que es comprometerse primero con uno mismo, luego con el trabajo, con los compañeros.
¿Se puede saber?
A ver, en liga me tocó algo así y jugadores de gran calidad. Porque no eran malos. Porque si de repente dices, ay, son jugadores que son mediocres y que no han conseguido nada, puedes decir, es que por eso no lo hace. Pero no, jugadores de gran nivel, de gran categoría, pero que les faltaba ese toque de compromiso, ¿no? Quizás estaban demasiado distendidos.
¿Y tú les decías algo?
Sí. No, nosotros teníamos hasta broncas fuertes. Digo, a veces no llegué a las manos, pero sí, había que decirles, porque es que también necesitas la ayuda de todos.
Sí.
No puedes simplemente decir, haz lo que quieras, yo trabajo por ti. No, era de enfrentar y decir las cosas como son.
Y ahora que hablas del compromiso, y tú sabes que no porque estés aquí y hay números que lo avalan y tu carrera lo avala, uno de los mejores extranjeros que ha venido al fútbol mexicano, de esos que queremos ver en el fútbol mexicano, que aporten, que tengan calidad. Cuando llegaste al fútbol mexicano, viste al futbolista mexicano como compañero, después como rivales, todo este tiempo que llevas ya en nuestro país, ¿le falta compromiso al futbolista mexicano?
Yo creo que le falta comprometerse, no compromiso, porque el compromiso lo hacen, pero comprometerse realmente con la causa.
Y o sea, ¿sí es disciplinado?
Sí. Y lo que sí tiene que ganar, obviamente, el futbolista mexicano es una competencia al alto nivel. Cuando compites al alto nivel, el compromiso es mayor. Entonces, ahí es cuando realmente creces. No en la comodidad, no creces en las buenas, creces en las malas, cuando te apretan, cuando te empujan, cuando sientes que tienes todo para perder y muy poco para ganar, y mucho para ganar y todo por perder también. Ahí es cuando realmente sale el carácter del jugador. Compromiso lo manejo mucho con el tema del carácter, ¿no? Porque cuando tienes un carácter fuerte, un carácter decidido, no hay ningún rival que se te pueda enfrentar. Y aquí al mexicano, digo, cuando yo llegué, muy, muy disciplinado, atento a las indicaciones, siempre cumplidor, nunca se rajaba, nunca iba para atrás. Y eso para mí era importante, ¿no? No sé ahora, porque pues ya llevo mucho tiempo fuera de lo que es los camerinos, los vestidores, y he visto obviamente algunas cosas como el primero. La competencia ha bajado el nivel, se ha vuelto una liga o un torneo, pero no es una liga mediocre, es un torneo, torneos mediocres donde llegamos a tener 12 calificados, donde no hay descenso y eso debería cambiarse.
¿Ni ascenso?
No hay ascenso tampoco. Entonces, tanto abajo como arriba, no hay un objetivo deportivo que te pueda permitir esforzarte por él. Entonces, navegas con la bandera de la tranquilidad. Decir, bueno, si me va bien, qué bueno, cobraré algo más. Si me va mal, no perderé porque pues no se pierde. Entonces, ahí. Entonces, sí, me parece que el compromiso también tiene que venir de parte de los directivos para que el jugador también se sienta presionado.
O sea, en tu época... ¿Era mejor liga la mexicana que ahora?
Sí. Y había mejores jugadores.
Mejores jugadores. Ojo, tanto extranjeros como
mexicanos. Y no hablo únicamente de la calidad, porque la calidad yo creo que hay jugadores de un alto nivel, pero les falta el compromiso, les falta el carácter.
Pero a lo mejor liderazgo. Los chavos que te están viendo tocar y van a decir, habla por la nostalgia.
Siempre
y
tiempos pasados fueron mejores, dicen, ¿no?
Exacto.
Pero no es únicamente por eso. Hacíamos ejercicios todavía cuando estaba en el programa, y lo hago todavía, yo tengo programas en Ecuador de precisamente de la prensa, y hablamos de comparativas de equipos actuales con los antiguos, y decíamos, a ver, ¿quién de los antiguos podrían jugar en el actual y cuál de los actuales podrían jugar en los equipos antiguos? Y te vas dando cuenta que hay pocos espacios donde podrían disputar el puesto.
Fíjate.
Pocos. pocos espacios. Y lo hacíamos desde el arquero, bueno, cuando estaba Campos, por ejemplo, y veíamos a Memo Ochoa, que es un arquero que atajó más a nivel internacional, y de repente decías, ¿por quién te vas? ¿Por Memo o por Jorge? Y ahí venía ya la discusión, que se podría dar. Pero había lugares o disputar a un... Bueno, un Hugo Sánchez, se puede decir, no hay todavía alguien que le pueda disputar. Y ojo, que Raúl está haciendo méritos como para otra vez ponerse en ese ritmo. Estuvo el Chicharito, pero todavía hablar de Hugo Sánchez era otras palabras, ¿no? Y así nos tocó también en Ecuador hablar de los jugadores actuales y comparar a los grandes de ahora, porque son jugadores de gran calidad y están jugando en equipos como el Chelsea, el Bayer Leverkusen, en el caso de Moisés Caicedo, Pedro Hincapié, y de repente decir, comparar con los que teníamos en ese momento y decías, a ver, está el Quinito Méndez o estaba yo, está Iván Hurtado, claro. Y decías... Ay, cuesta todavía decir, este puede ser el titular de todos los tiempos, ¿no? Entonces, para hablar de lo que es el fútbol mexicano, un volante como el Beto García Aspe no hay todavía. No hay. Y ojo que Chávez es un jugador que a mí me encanta. Luis Chávez es un jugador que tiene una pegada extraordinaria, tiene muy buena técnica, pero tú los comparas, que es más o menos la misma posición, sí. Jugadores zurdos, de un corte parecido en cuanto a lo deportivo, te decantas por el Beto. Yo por lo menos lo haría. Aparte que lo tuve de compañero al Beto, y no solamente en los medios, sino también en la cancha, veías la diferencia de un jugador y otro.
O sea, digamos que jugadores actuales de selección mexicana. Hablemos de selección, porque ¿sí? Estás comparando posiciones, Beto, Chávez, selección.
Son de selecciones.
Era mejor la aquella selección.
Sí, 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 totalmente. Y inclusive lo dice Javier Aguirre, es decir, técnico de la selección, que de repente lo podamos decir nosotros, ok, habla por la herida o te gusta más uno que otro, pero lo mismo Javier lo dice, para hacer un torneo decente, ¿no? O sea, no habla que vamos a llegar hasta la etapa máxima. Habla de un torneo decente, el de la Copa del Mundo. Tener un torneo decente para México, ¿no? Y después ahí viene la palabra hasta dónde es decente y hasta dónde es fracaso. Que igual si no logras el título siempre va a ser fracaso. Aunque indudablemente debe tener objetivos más claros, objetivos más reales. En donde dice, ok, queremos llegar hasta semifinales. Es decir, semifinales es lo mínimo que podríamos pedir en caso de una selección. Pero en este caso, con la selección de México... ¿Cómo está? Yo creo que sería absurdo decir, nos sentiremos contentos si llegamos a
finales. ¿Es el peor momento de...?
Yo creo que...
¿Del fútbol mexicano en general?
Yo creo que el año del Mundial de Qatar fue el peor.
El peor.
Yo creo que sí. Hoy están como levantando y hay equipos que están sacando jóvenes talentos, a pesar de la cantidad de extranjeros que hay todavía para poder contratar, ya nos pones a todos, ya los están levantando la mano, muchos chavos que están dándoles la posibilidad y mostrándose también en el fútbol mexicano. Lo del arquero de Pumas, extraordinario. Sí. Me encantó el muchacho cómo juega. Ojo, tío, y me encantó cómo juega porque Necaxa merecía más. Porque la verdad que atajó muy bien el chico y habla muy bien de un chico de 19 años. Ojo, con los otros.
Alex Padilla también.
Y bueno, pues obviamente va a ser un buen duelo. Me encantaría que uno de los dos saliera y pues, estuviera en otro equipo y jugara. Lo que hizo el América con un equipo B, con muchos suplentes, muchos chavos. Y eso también da que hablar. Que no es bueno, sí no es bueno porque debería estar con el equipo A, pero terminaron tarde. El Pachuca también. Hay muchas cosas que se permiten. Porque al no haber descenso, no tienes problema hacia abajo.
Sí, digamos que lo rescatable de esta fecha 1, que todavía falta mucho torneo.
Claro.
Fue ver a muchos jóvenes.
Exactamente.
¿No? Destacar.
Y de buen nivel. Todavía, lo que te digo yo, hay que apretar. Hay que apretar para que puedan sacar lo mejor que tienen. Tienen calidad. O sea, dales mayor competencia. ¿Cómo se llama el torneo? Con Estados Unidos, la League Cup.
La League Cup.
O sea, no te sirve de mucho. O sea, ayuda, pero no te sirve de mucho.
O sea, ¿tú mandarías a los chavos?
Yo los que trataría, para la League Cup, ¿dices?
Sí, para la League Cup.
Pues deberías de jugar la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana. Esos son torneos en donde te va a ayudar a explotar.
Pero va a ser muy difícil regresar.
Yo lo sé. Casi imposible. La Copa América, cuando se juega, te forzan, vas, peleas. Hoy van a hacer una gira por Sudamérica. Va a estar buena, va a llevar un equipo alterno. Bueno, qué bueno. O sea, que ayude eso a crecer. Si no hay competencia real, no va a haber crecimiento. Y si aparte de que nosotros mismos en la liga nos ponemos el pie con no ascenso, no descenso, de entrada, pues te vuelves mediocre.
Sí, sí, sí. Y como tú dijiste, el sistema de competencias ¿sí? es mediocre. A ver, hablas de Beto Aspe y como viste en la presentación, Tocayo, pues la gente quiere anécdotas. La gente quiere carnita. A ver, cuéntanos alguna anécdota con el Beto Aspe o alguna de ese Necaxa que todo el mundo recordamos, de Basay, de Peláez, ese gran equipo campeón del fútbol mexicano en distintas ocasiones que ganó pues, prácticamente todo.
Sí.
Una lástima que en esa época, pues hay que decirlo como es, el Necaxa no iba tanta
gente.
Es
que venía de un proceso de 10 años perdidos con el Atlético Español. O sea, desapareció Necaxa. Cuando retoma con Televisa o de la mano de Televisa, el equipo empieza a levantar con la llegada de Enrique Borja. Sí. El equipo empieza a florecer porque empieza a trabajar con los niños.
Sí.
Muchos de los jóvenes de ahora eran niños de nuestra época y ahora chicos de 35, 40 años, soy necaxista de toda la vida. Sí. Es porque fue necaxista en los 90.
Que había una promoción, ¿no?
Claro, entraban todos los niños gratis y ahí van muchos de muchas escuelas.
Fíjate, tú como futbolista, Tocayo, y ahorita nos cuentas las anécdotas, nomás para meterme y no dejar pasar esto. ¿Cómo llegabas al Azteca, además? Estadio impresionante.
120 mil espectadores. 120
mil en esa época, enorme. Y vacío el estadio, o sea.
Bueno, te voy a contar la anécdota, la peor de todas, porque mejor.
Te la platico, Toque, porque tuve a Facundo, el buen Facundo, que lo ubicas. Facundo le va a Pumas, pero me decía, fui una vez al estadio al Estadio Azteca y hubo récord Guinness de poca, de la asistencia más baja en un partido de fútbol. Y era de Necaxa.
Sí, es que era una realidad. Mucha gente, bueno, entre las bromas que se hacían, ¿no? De que llamaban a preguntar a qué hora es el partido del Necaxa, pues a qué hora puede ir, ¿no? O sea,
sí.
De acuerdo a la hora que pueda.
Pero no te desmotivabas y entrar así.
No, para nada. Yo, fíjate que mi compromiso era con la cancha, ¿no? Sí. Con el balón, con mi equipo. Que obviamente yo siempre disfrutaba mucho que vaya afición. Nos tocaba visitantes con estadios llenos porque la gente iba a ver a Necaxa de visitante. De local no teníamos hinchada, era una realidad. Pero fuimos creando de a poquito. En una ocasión, y como anécdota, íbamos a jugar, no me acuerdo si era el partido contra Atlas. Y no empezaba el partido. Y el árbitro no empezaba. Y bueno, se acerca Ricardo, que era el capitán. Ricardo Peláez, el capitán, y estaba yo muy cerca. Y le dice, profe, ¿por qué no empieza el juego? O sea, ya estamos listos. Dice, no hay seguridad. Había la familia de Peláez, mi familia, y el Rayo Mayor, o sea.
¿Para qué tienen seguridad, ¿no?
Eran 40 personas, había más gente de la cancha que en el estadio, ¿no? Y era muy gracioso, le dice, pero, o sea, ¿pero qué? Digo, a ver, digo, nosotros no te vamos a hacer nada, no te preocupes. Es que, digo, dentro del protocolo era la seguridad.
Necesitaba seguridad, claro.
Pero muy gracioso, empezamos como media hora tarde, porque pues recién empezó a llegar la policía y todo eso.
No, es que prácticamente tú ibas, o sea, de verdad, un partido y lo decía en esa entrevista que tuve con Facundo y a mí me tocó ir y gritabas y se escuchaba.
Se
escuchaba.
Bueno, con la época de la pandemia era muy parecido.
Muy parecido. Sí. Y escuchabas lo que decían en el campo también, o sea, alcanzabas
a escuchar. Sí. Fíjate que, digo, nosotros, antes recordar así que algo que, a ver, este mensaje, ojalá que nos vean muchos de los federativos. En un momento hubo el Torneo Nacional de Reservas.
Sí.
Y luego lo desaparecieron, no sé por qué. Ese Torneo Nacional de Reservas era espectacular. O sea, jugaban la reserva de los dos equipos.
Lo jugaban antes, o sea, antes de.
O antes del partido, sí. O después, porque si llovía, siempre estaba el requerimiento. Jugábamos nosotros, por ejemplo, a las 7 de la noche y a las 5 jugaba, o a las 4 jugaba la reserva de los dos equipos. Si estaba lloviendo, ya les comunicaban, ¿saben qué van a jugar después? Entonces, jugaban después o se jugaba otro día, aunque normalmente se jugaba ese mismo día porque por tema de viajes, logística y gastos. Y eso era espectacular. O sea, yo veía a muchos de los jugadores que estaban recuperándose de lesiones, jugadores de altísimo nivel, jugar en ese torneo nacional de reservas. Y muchos prospectos que ahí no tenían quizás espacio, por ejemplo. Jugaban alguna imposición, por decir algo, y decías que no va a tener mucha oportunidad. Jugaban en el torneo nacional de reservas y muchas veces iba a la banca en el siguiente partido. Entonces,
era una vitrina para ese futbolista.
Claro, aparte ya jugaban con público.
Claro.
Y ya estaba la gente, ya estaba en el estadio. Y nosotros los veíamos. Yo veía el primer tiempo de los chicos y después me iba a cambiar. O sea, nosotros también estábamos pendientes de nuestros compañeros de la reserva. Y muchos eran sub-20, luego se cambió con la sub-20.
Sí, que se hacen antes también, ¿no?
Sí, pero que a la final sigue jugando con un sub-20.
Sí.
No juegas con un mayor. Ya para sub-20, ya tienes que tener una experiencia. Yo debuté a los 16 años, que no es común. Y a los 18 años ya tienes una experiencia vasta y a los 20 años ya eres muy maduro. Yo vine a los 21 años a jugar acá en México.
Sí, sí, sí.
Entonces acá todavía un sub-20 es muy joven. Por eso te hablo del chico de Pumas y la gente se sorprende de 19 años. Claro, la posición también no es común que a los 19 años debutes. Todavía es más difícil.
No, y todavía se le ve la cara de adolescente. Sí,
todavía
¿no?
de niño. Sí, y sí. Hay muchos que de repente son niños y dices, ok, los de la América, muchos chavos. Y me da gusto. A mí me da mucho gusto. Pachuca con todos sus jóvenes. A mí me da mucho gusto. En su momento, cuando yo vine acá, era Pumas, era Atlas, que tenía unas canteras espectaculares de futbolistas. Y había un Puma por todo, por sí. Cada equipo del fútbol mexicano. Había siempre un ex-Puma.
Sí, dejaron de
producir.
De producir.
Y Atlas era otro de las grandes canteras.
Sí, ahora lo hace bien Pachuca, ¿no?
Hoy es Pachuca. Sí. Ojo que trabaja bien América.
Sí, también.
En las categorías menores. Trabaja muy bien Chivas en las categorías menores.
Pero no se refleja en el equipo,
el
¿no?
Tema es que ese es el tema.
En el equipo. Porque
América trabaja muy bien y tiene un gran plantel. Entonces, cuando vas incorporando, no se siente. Chivas le ha costado eso, esa estabilidad que tenía en los 90.
Sí.
O sea, Chivas era la selección mexicana y dos o tres jugadores de refuerzo de otros equipos o que estaban llegando. Ahora, los del norte, Tigres, Monterrey, que si bien es cierto, no trabajan tanto en las menores, sí tienen buenos prospectos, buenos jugadores. Y eso es lo que está produciendo. Santos empezó muy bien. En la época estaba también Almada.
Sí.
Produjo muchos jugadores. Ahora creo que están tratando de retomar, a ver si con Ortiz lo pueden hacer, ¿no? Que no sé si Fernando pueda trabajar esa parte también. El joven es muy importante que tenga competencia para que llegue un mejor preparado. Y el torneo nacional de reservas era fantástico.
Sí.
O sea, te enfrentabas contra jugadores de más peso, de más fuerza, de más experiencia y no te rajabas. O sea, los jovencitos no se rajaban.
Sí, era una prueba importante
y muy para bueno, el futbolista. Muy bueno muy el torneo bueno. Nacional de reservas.
A ver, y regresando a las anécdotas.
Sí.
¿Alguna que nos quieras platicar del Necaxa, Aspe?
Ah, bueno.
Tantos futbolistas de calidad que estaban en ese equipo, Zárate.
Fíjate que digo, nosotros hicimos una gran familia. Nos tocó jugadores que venían de otros equipos y les leíamos la cartilla. Mm. La cartilla era el compromiso, por sobre todas las cosas, con el equipo. Dar el máximo en el trabajo, en la cancha, en los entrenamientos y obviamente en el cuidado personal. Y después entregar todo, ¿no? O sea, aquí era el ayudarte para que tú seas mejor. Y ayúdame para que yo sea mejor. O sea, si te veo que estás mal, te lo voy a decir. Y si me ves que estoy mal, dímelo también. O sea, porque muchas veces no te das cuenta. Porque de repente crees que estás en una zona donde vas ganando y te sientes el mejor.
En tu zona cómoda, ¿no? En tu zona de confort.
En zona de confort. Pero hay momentos en que tienes que apretar. Nosotros éramos así y muchos jugadores no aguantaron esa presión y tuvieron que salir. Bueno, con nosotros, en la mejor época de nosotros, vino Cuauhtémoc.
¿Cierto?
Cuauhtémoc estuvo con nosotros.
Cierto, cierto.
Y no es que le enseñamos a jugar fútbol. Nosotros creo que con el ejemplo le enseñamos lo que es disciplina, uh-huh. lo que es trabajo en equipo. Porque cuando jugaba en el América, en esa época yo me acuerdo que jugaba Cuau y era Cuau.
Cuau no era disciplinado.
No era disciplinado, para nada.
Claro. O sea, todo el mundo sabía que le gustaba.
Sí, pero no importa. O sea, es que para todo hay tiempo.
Uh-huh. Pero a ver, te pregunto esto, Toque, porque si Cuauhtémoc se hubiera disciplinado más en ese aspecto, hubiera cambiado su carrera, o sea, hubiera ganado a lo mejor más campeonatos, ganó un campeonato con América. Sí.
No, es que no necesariamente el ganar campeonato representa que eres buen jugador o mal jugador,
porque
a veces coincides con que no ganas, porque hay otro equipo mejor o porque tu equipo no es el mejor, aunque tú seas el
aplica
máximo.
Otros deportes, ¿eh? En el americano hay mariscales de campo que nunca han ganado un Super Bowl, como Dan Marino.
Dan Marino con los delfines, sí, exactamente.
Un extraordinario quarterback,
sí,
¿no?
Sí, 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 correcto. Y así es. Y así es lo que sucede en la cancha, ¿no? A ver, Cuau, no es que... Porque llegó joven igual del América al Necaxa. Y al América, ir al Necaxa era como un castigo.
Mm.
En nuestra época...
Era cuando estaba Necaxa y América.
Y América, la misma, mismo jefe, mismo dueño, Televisa.
Que decían que era el hermano menor Necaxa, ¿no?
Sí, que nosotros igual todos los 90, pues obviamente te pican.
Sí.
Te pican el orgullo y dices que no, aquí somos los mejores nosotros. ¿Ellos ganaban más plata? Sí. ¿Mejores premios? Sí. No, más difusión, toda.
Sí, claro.
Pero nosotros éramos los primeros y los campeones. Entonces, esa era nuestra pelea contra el América. Cuando llega Cuau, obviamente se encuentra con un equipo comprometido y la misma cartilla para él como para todos. Nosotros sabíamos quién era Cuauhtémoc por la calidad que tenía. Pero viene al Necaxa y viene a ponerse la camiseta y a trabajar como todos. No era vago, pero se hizo vago en el América. ¿Por qué? Porque obviamente la calidad que tenía le permitía jugar tranquilo. Ya. O sea, con la pura calidad él era el mejor.
¿Y en Necaxa quién se le acercó a decirle a ver?
No, todos en el grupo.
Es que lo reunieron.
Todos. No era únicamente decirle, mira. No, aquí es o te alineas o te vas a la chingada, con todo respeto. O sea, así era la...
Y no había quien, aquí cómo le van a decir Cuauhtémoc a todas las... No,
además Cuau venía empezando también, sí. ¿No? Y aunque ya desde ahí, fue la selección del 98, que fue fenomenal lo de Cuau y Luis Hernández, que eran los dos.
Oye, siempre, y era porque es... El Cuau era bravo para las bromas, ¿eh? Dicen que...
Uf, no, pero eso es broma. Pero es que eso generaba este equipo, ¿no? Ah. O sea, lo que hablábamos hace un momento de lo que pasaba en Fox, del poder llevarte bien. No, eran... A veces llegó un momento en que eran bromas muy pesadas.
Sí.
Y las tuvo que cortar Manolo. Manuel Apuente cortó mucho esas bromas. Te cortaban los pantalones, la camisa. Ibas a una entrevista y llevabas tu traje y todo, y de repente amarrado la manga, y era imposible zafarla, o la camisa, y tenías que terminar cortándola tú mismo.
Conozco compañeros que me hacen eso.
¿Todavía? En una ocasión, fíjate que... No, me acuerdo quién era, creo que era el Chema, que ponía los zapatos así y como llegaba, se quitaba los zapatos, ponía, y cuando se iba, ponía los pies y se iba, ¿no? O sea, ya se levantaba. Le agarraron, le clavaron los zapatos al piso. No. Entonces, cuando termina de bañarse, se pone los zapatos y quería moverse, está todo clavado al piso.
Y no lo podía levantar.
Entonces, ya se sacó y obviamente, pues... Había que... Y nadie culpaba a nadie, aunque todos sabíamos quiénes eran. Ya sabíamos quiénes eran los que más jodían. En algún momento, algunos que se escondían detrás de los que normalmente jodían eran los que estaban haciendo las bromas. En una ocasión, fíjate, nosotros teníamos... Obviamente, trabajamos en Cuautitlán, Izcalli.
Sí, me tocó ir allá.
Lejos.
Lejísimo, tocó ir a cubrir.
Lejos.
Lejísimos.
Cuando llega Manuel Apuente, que yo vivía en la Colonia del Valle, hacía yo más o menos 2 horas de viaje.
Sí.
Y de regreso hacía como 3.
Sí, pero aparte no había ni segundo piso.
No había, estaban construyendo, lo que a veces es peor todavía.
Claro.
Y llega Manolo y habla con todos y dice, tenemos que venir a vivir desde esa Torre Satélite para acá.
Sí.
Para Cuautitlán, todos. Algunos ya vivían en Interlomas. Entonces agarrabas todo lo que era la carretera de Chamapa a Lechería y llegaban, bueno, en menos tiempo, hacías 40 minutos máximo. Cuando me dice a mí, obviamente yo hablé con él, dije que no podía moverme para allá, porque pues llevaba ya 6, 7 años, tenía la escuela de mis hijos, tenía las amistades de mi esposa.
O sea, todo lo habías es que hecho por la del Valle.
Y le digo, era el único que vivía en esta zona.
Sí.
Todos estaban ya viviendo para allá, porque cuando llegas buscas siempre un lugar más cercano, pero Peláez, el Beto, que vivían en esta zona, se fueron a vivir en Coajimalpa, Interlomas y todo eso. Entonces ellos tenían esa posibilidad de ir por atrás sin problema. Cuando me pregunta, yo me acerco con Manuel y digo, ¿sabes qué, Manuel? Yo no puedo moverme, o sea, pues... Digo, mi mujer me divorcia, le digo, o sea, realmente no puedo lo que tengo de mis hijos, todas las escuelas, las actividades extracurriculares, no puedo. Fui el único jugador que me permitió con una sola condición de que contratara un chofer, porque iba manejando y regresaba. Dije, dalo por hecho. Y en las mañanas me levantaba temprano, llevaba a mis hijos a las 7, a las 10 entrenábamos. A las 7 salía yo de mi casa a dejar a mis hijos a la escuela, que estaba ahí muy cerquita, a 5 minutos. Los dejaba y me iba ya para Cuautitlán. O sea, ya había desayunado temprano. Llegaba una hora antes.
Sí.
De todos. O sea, a las nueve de la mañana, antes de las 9 yo estaba ahí. Entonces, me agarraba el periódico, leíamos siempre, me relajaba y, después llegaban todos los compañeros, entrenaba y al regreso sí, el que iba manejando era mi chofer de regreso. Ahí sí me acostaba, me relajaba, me dormía. Muchas veces me quedé dormido. Y obviamente la confianza en mi chofer y listo, llegaba a mi casa, listo, gracias, para eso era mi chofer. O sea, y yo le dije a Manolo, le digo, sí, o sea, prefiero que pase esto a que en realidad tenga que venirme acá con mi familia. No lo veía viable. Y afortunadamente te digo, yo 14 años fui a Necaxa. Y los 14 años hice las 2 horas y más.
¿Mi rutina?
Sí, mi rutina. Ahora veo que un jugador de repente son 15, 20 minutos y ya no. ¡Ah, qué lejos me queda! ¿Cómo vamos a ir a entrenar allá? O sea, ya el jugador se vuelve cómodo. Bueno, sí, todos nos volvemos cómodos.
Sí, todos. Caemos en esa comodidad. Oye, por ejemplo, a ver, y te pregunto puntual de Aspe, porque Aspe fue compañero nuestro también ahí en Fox Sports, el capitán que yo tuve.
El enojón,
tuve la fortuna de entrevistarlo varias veces. O sea, sí tiene esa cara, sí es enojón el Capi. Así era
sí
también.
Tiene esa cara.
Tiene cara de enojado el Capi, pero...
No, sacar una sonrisa era un milagro.
¿Siempre fue así?
Siempre. Siempre fue así. Y eso fue parte de su éxito, porque pues obviamente...
No, su personalidad también.
¿No? Su personalidad. Y su éxito, porque no se entregaba nunca. Entonces, hasta en los entrenamientos era bravo, se enojaba si perdía un torito, se enojaba si perdía en el tenis balón.
O en el golf, ¿no? No le gusta.
En el golf. Es que te enojas. Yo también me enojo mucho. Sí. Cuando no me salen las cosas.
Sí.
Yo era muy exigente conmigo y era muy exigente con mis compañeros también. O sea, yo sí los exigía al máximo. El Beto se enojaba, ¿no? Yo, digo, me enojaba un poco menos. Y sí, lo que sí me daba coraje, por ejemplo, que un jugador no esté entregado, ¿no? Ni en entrenamiento, ni en los partidos. Al ratón, ¿sabes? Te lo agarramos un par de veces.
¿El ratón
era un huevón. Era un huevón entrenando.
Tenía unas condiciones.
No, por eso. No, yo le decía al ratón, a ver, hay que trabajar, hay que... Aquí es fuerte. Yo no tenía problema, le digo, ojo, le digo que yo...
De una familia además de futbolistas, ¿no?
Sí, pero aparte el ratón era un fenómeno, un jugadorazo de velocidad.
Muy rápido, sí.
Muy bueno. Y yo le digo, ratón, yo no tengo problema en correr por ti. Ojo, le decía yo, que no tenía por qué correr. O sea, yo tenía más años que él en el equipo y era más figura. Yo no tengo problemas en correr cuando tú no... Pero cuida la pelota. Digo, cuida la pelota, no te la entregues y...
No la pierdas.
¿No? La tira, hacía muchas veces así. Ay, fallé. Digo, no, fallé y tengo que correr yo para atrás.
Sí.
Entonces le decíamos, a ver, nada más comprométete con eso. Y ojo que tuvo algunos problemas con muchos. Lo rodeamos un día y dijimos, ratón, o te metes a entrenar bien o te vas a la chingada. Igual, ratón, sárate. O sea, exactamente igual que a todos. Aquí no había coronas, ni había reyes, ni súbditos. No, éramos todos parejos.
Había muchos budes que tenían mucha calidad. ¿Basay?
Pero el Ivo ya no estaba cuando le agarramos al ratón, pero también al Ivo le tocaba. Sí. Pero el Ivo no era de quedarse. El Ivo no era de los jugadores cómodos. No, el Ivo era un jugador que quería ganar y a veces por eso la parte de ser explosivo.
Y de mucha calidad, ¿no?
Se peleaba con todo mundo. Sí, mucha calidad.
Mucha calidad.
El equipo fue... reforzamos que un jugador de alta calidad
y también tenían los que metían
personalidad. No, es que tenías que tener todo.
No, tenías
una buena defensa. No, nosotros cuando estaba Saporiti trabajaba la mitad de la cancha para adelante, o sea, todo ofensivo, bam, bam, bam,
sí,
eran muchos goles, pero atrás teníamos 2 defensas o 3 defensas que no, hombre. Pobre Nico, estaba ahí atrás, sufríamos. Y cada vez que la pelota iba, era gol. O sea, teníamos partidos 5-4, 4-3. O sea, había goles. O sea, era un espectáculo en la casa. A favor y en contra. Pero no. Cuando llega Manolo, trae 2 centrales. El Picas Becerril, Lalo Vilches. Y trae también al Chema Higareda. Sí. Estaba Manolo Rodríguez en ese momento también. El cuchillo por izquierda era insustituible.
Sí.
Ojo, y te digo que el cuchillo técnicamente no era nada bueno. Pero el tipo acá fuerte... Sí. El más fuerte de todos. Indisciplinado, lo que tú quieras, porque de repente, en una ocasión, y eso es graciosísimo, nosotros estábamos concentrados en el Paraíso Radisson y el cuchillo había acusado una lesión. O sea, que no podía, profe, no puedo, me duele. Bueno, está bien. Manolo era así. Y de repente estábamos nosotros teníamos en la pantalla viendo que iba a pelear JC, Julio César Chávez. Y de repente empieza Nola, y con Julio César Chávez. Y sale el cuchillo primero con la cinta de campeón. Aquí la decía JC Chávez. El cuchillo primero adelante de Julio César, saltando y brincando con el cinturón.
Lo acompañó.
Con el cinturón de campeón. O sea, acusó una lesión para irse. Y todos viéndolo ahí.
¿Y cuando regresó qué le dijeron?
No, obviamente habló, no sé qué habrá pasado, habló con, seguramente lo multaron, habló con Manolo, con Enrique Borja.
O se inventó la lesión, parece, la pelea.
No puedo, profe, la lesión. Y estaba saltando y todo. No, pero,
personajazo, pero tienes razón, la cancha era...
No,
cuando
se
proponía que nadie lo pasaba.
No, se mataba. Sí, o sea, el tipo...
Sí.
Es que esa parte era importante. Cuando yo llegué a Necaxa, el equipo... Tenía muchos jugadores de calidad.
Sí.
porque cuando yo llegué estaba Juan Antonio Luna.
Sí.
Lunita era el número 7 en esa época, yo llegué con el número 8. Estaba Pepe Vaca, que había venido del América, también Pelón Barroso.
Que era común por lo que decíamos del
sí,
América.
Manolo Rodríguez, el Cuchillo, Peláez también había.
Correcto.
Entonces, cuando yo llego, lo que noté en los primeros días, un buen grupo, buenos muchachos, buenas personas, pero sin ganas. Mm. O sea, se habían quedado sin ganas de jugar fútbol. Porque para ellos era bajar de categoría. O sea, vivían todos cerca de Cuapa, irse hasta Cuautitlán para entrenar. Antes de ellos estaban en Leandro Valle, ya Cuautitlán fue la siguiente etapa. El equipo, pues, sin público, del cariño de la gente que te reconoce por estar en el América, sí, sí, al desconocimiento absoluto.
Claro, por eso yo te preguntaba de la motivación. O sea, claro.
Para ellos.
Claro, porque venías de un equipo más reconocido, como claro. Tú dices. Te quedaba todo a lo mejor más cerca de donde estabas.
Te brindaban todo, te abrían la puerta, la fila te dejaban pasar. O sea, había muchas cosas que te beneficiaban de estar en el América.
Y llegabas a la casa y a lo mejor te sentías como olvidado, ¿no?
Como no sabías que existía. Y eso pasaba con muchos también, inclusive te acordarás también con San Luis, que muchas veces les llevaban, te vas a San
también,
Luis.
También,
de gente de la América, te vas a San Luis.
Pero a ver, fíjate, en ese tema, Tocayo, y qué bueno que lo tocas, porque en esas épocas yo recuerdo, y se hablan de mitos y leyendas urbanas de al América cuando enfrentaba al Necaxa estaba todo arreglado o si era necesario, ¿no? Decían cuando se enfrentaban.
Sí.
O sea, ¿viviste algo así?
¿Has visto las estadísticas?
No, por eso.
Es que es gracioso.
Porque decían.
Porque ahora hablan de la multipropiedad.
Exacto.
Y tú ves en la multipropiedad partidos entre Pachuca y León. Se matan.
Se matan.
Más, León sacó al Pachuca de una liguilla.
Es cierto.
No, entonces.
No, yo recuerdo lo mismo con Necaxa y América.
Sí, por eso te digo. O sea, es que hay muchas veces. A ver, a mí no me molesta la multipropiedad. Es de las cosas que menos me molestan de este fútbol mexicano.
Bueno, pero estás de acuerdo que se podría malinterpretar, ¿no?
Ojo, se puede malinterpretar muchas cosas. Hasta del arbitraje. No, es que el árbitro sí. Ese le va a tal equipo. Sí, pero es su profesión. O sea, todos somos hinchas de un equipo cuando nacemos. Porque nos crió. Mi papá le va al Cruz Azul, le va al América, le va al Necaxa, le va al que sea. Y de repente yo tengo una afición, un gusto por tal equipo. Pero está mi profesión por encima de todo. Es como que ahora un técnico, yo jugué toda la vida en Necaxa, dirigí a otro equipo y me enfrento a Necaxa, pongo puros suplentes o lesionados para que gane Necaxa. Es absurdo. Es muy parecido a este tema, ¿no? Sí. O sea, si estás en tu trabajo, vas a querer lo mejor para ti. Ya nosotros en los 90s, te dije hace un momento, queríamos ganar al América. ¿Por qué? Porque pues, obviamente a ellos les tocaba.
Se sentían los segundones, los que
es
no.
Es que éramos los segundones, sí. Era una realidad.
Sí.
O sea, nunca nos consideramos el hermano menor, pues siempre decían el hermano menor. Sí. El hermano menor, como decía Miss, pero a la final había que ganar.
Por eso, para ti no, o sea, tú nunca viste nada extraño.
No.
Arriba hablaron entre directivas y.
No, es que no, a ver, lo tienes que arreglar abajo.
Sí.
¿Quieres arreglar arriba? Arriba arregla todo lo que quieras, pero abajo es donde tienes que arreglar, porque son los que están en la cancha. Claro. Y si tú ves a algún jugador que esté mal, o sea, te das cuenta enseguida.
O sea, tú nunca notaste nada raro de un compañero
Fíjate que algo que yo no estuve en la final del 2002, que no estaba, yo estaba en el Mundial.
Estaba en el Mundial.
Estaba en el Mundial. Y pedí permiso yo para venir a jugar, pero no me lo dieron. Que era venir, jugar y regresar. Juegas la final y el primer partido le ganamos 2-0 al América.
Sí.
El segundo partido nos dan la vuelta, nos ganan 3-2. Y termina siendo campeón en América, con Manuel Lapuente de director técnico. Hay un gol en posición adelantada.
Sí, sí.
Que bueno. O sea, ese es un error de árbitro. Que horror. Y después, bueno, se lo regaló. A nosotros nos robaron uno.
Pero
en Torreón, que fue descarado.
¿Quién no te dejó?
La Federación Ecuatoriana de Fútbol, porque no. tenía el Mundial ahí.
Por eso,
era entendible.
Sí, no se podía.
No se podía. Por FIFA no te lo permitía. Únicamente tenía que haber un acuerdo.
Claro.
En el partido de vuelta, la gente dice, es que se regaló Necaxa. Yo vi el partido de vuelta después, porque después cuando enteré que perdió, dije, se me dolió en el alma. Veo que saca una pelota Adolfo, que estaba en el arco de la América, un remate de... ¿Quién era un contención colombiano? Ay, pero voy a acordar el nombre otra vez. Y le pega fuerte abajo y la saca, pero bueno, Adolfo era un fenómeno como arquero también. Y se estira con el impulso y la fuerza que tenía. Llega, era un tiro de gol como para definir el partido. Estábamos 0-0 todavía. Y bueno, después nos hacen los goles, nos ganan y todo lo que tú quieras. Pero la gente decía que Necaxa se regaló. O sea, si te vas a regalar, no vas a patear al arco o vas a patear a un kilómetro arriba. Dejas que te ganen rápido, te anoten pronto.
Digo, pero estás de acuerdo que con lo que hablábamos de tener dos equipos y que se
por
pueden...
Por eso te digo, o sea, se puede malinterpretar, claro. Pero no es real. O sea, no es la verdad.
No, bueno, porque aparte pues hay que comprobarlo, ¿no? O sea, si tú vas a decir, es que se arreglaron.
¿Cómo lo
compruebas?
Pero no.
O se entregaron, pues.
Mira, a mí me tocó ver partidos en los cuales los dos equipos con el empate calificaban. Y con los dos, o el uno se salvaba del descenso y el otro calificaba. Y era un partido de tenis. O sea, pateaba la pelota y pasaba la pelota y pasaba la pelota y pasaba la pelota. Y el que no jugaba ese partido, que era el tercero en discordia, o hasta dos, el uno iba a descender si es que ese equipo empataba y el otro se iba a quedar fuera porque ese equipo empataba. O sea, ya era demasiado obvio que iba a suceder eso. Y no es un tema de acuerdo, simplemente decir, a ver, no me atacas, no te ataco.
Les conviene.
Conveniencias, sí, conveniencia. Pero a la final... En el tema, y ojo que son equipos totalmente diferentes, de diferentes dueños, no tiene nada que ver, ni siquiera había un acuerdo, pero se ha dado.
A ver,
pero eso a mí tampoco no me molesta lo de la multipropiedad, siempre y cuando esta multipropiedad se maneje transparentemente. O sea, porque yo puedo decir, a ver, yo tengo este jugador y quiero que vaya a mi otro equipo. Y la gente dice, no, pero ¿por qué se arman? Bueno, es problema de ellos. O sea, tú eres el dueño más, el jugador en mi época no tenía voz ni voto, pues iba a donde lo mandaban. Ahora el jugador puede decir, no, yo no quiero irme para allá, me quiero ir para otro lado.
Bueno, antes de entrar al tema que te quiero preguntar, que es un tema también...
Escabroso.
Sí, pero yo sé que tú respondes de todo.
No tengo problema.
Yo sé que tú no tienes problema.
Menos de tus novias brasileñas, todo pasa.
No, de esas no platico. De esas no platicamos porque me duele todo. Me duele el corazón.
Ah, ya.
Me duele el corazón. Sí, ya sabía dónde iba, ya sabía dónde iba.
Es que dijeron que era brasileño, ¿no?
No, ¿qué pasó, tocayo? ¿Qué pasó? A ver.
Lo dijo Stay.
Stay dice muchas tonterías. La anécdota, y esta siempre te escucho contarla, pero para que la cuentes, o sea, y quiero saber si es verdad que a ti te prohibieron ir al América, el presidente, en ese momento.
No, a mí no me prohibieron.
O sea, no que te hayan prohibido, que él dijo que no podía salir
de Ernesto
Zedillo.
No me lo dijo a mí.
En ese momento, el presidente de la República y era necaxista.
Estábamos festejando el título contra Chivas.
Ajá.
Era el tercer título de Necaxa, la quinta final. Y estaba el Güero Burillo, estaba Arias, estaba... Enrique Borja todavía ahí. Y después de la foto y todo lo demás, sonaban los rumores de que iban a reforzar la América. Bueno, pues ahí creo que se fue el ratón para allá. El Beto ya se había ido. Estaba Luis Hernández también ya se había ido. Entonces,
tú estabas de la mira.
Claro, yo estaba... Hace años estaba de la mira, pero en esa época sonaba mucho más fuerte. Era como más real porque dicen, ya, a ver, ya Necaxa ya ganó mucho. Hay que reforzar a la América. Y en esa plática, pues yo me voy a despedir del presidente, el señor presidente, de Ernesto Zedillo. Y en ese momento me agarra con el hombro y lo agarra al Güero Burillo, que estaba al lado de él. Y dice, mira, Güero, dice, tú sabes que yo soy hincha de Necaxa. Se pueden ir todos al América. Pero Alex Aguinaga lo dejas en el Necaxa. O sea, no me prohibieron a mí, se lo dijeron a él. Era un casi casi un decreto presidencial. Claro. Pero
bueno, pero escuchar eso...
A mí infla el decir que bien cómo te ve la gente, ¿no? Porque de repente tú a veces no te das cuenta de quién de lo que haces y de lo que trasciende, lo que estás haciendo. Yo iba a llegar al América. Yo llegaba al América en el 89. Cuando yo llego al aeropuerto, me recibe gente del Necaxa. O sea, yo tuve posibilidades de irme al Milán de Italia y al Millonarios de Colombia en ese interín y yo respeté mi palabra y llegué al fútbol mexicano. Además de que me decían, es que vienes al América. Yo no conocía ni América ni Necaxa, pero el América había sido el campeón. Entonces llegabas al campeón, o sea, nada más y nada menos.
¿Y no te quedó esa espinita del fútbol europeo?
Sí y no. Tuve una oportunidad, bueno, tuve varias oportunidades. La única que no supe yo y que después me la contó Jorge Valdano es que el Madrid estaban decidiendo si me iban a escoger a Freddy Rincón o a mí para en el 94-95 por ahí, que él era el director deportivo y creo que el entrenador, o al revés, era el entrenador, no sé, pero bueno. Y él quería que yo vaya, eso me dice Jorge, pero no se pudo, se deciden por Freddy Rincón y aparte, a ver, yo hubiera decidido lo mismo. Sí. Federer Incón mide 1.90 m, yo mido 1.70 y cacho. Federer Incón, un tipo fuerte,
sí.
Potente,
el, o sea, toro.
Como dice, para el fútbol europeo estaba hecho. Que no le fue bien es otra cosa por el tema, por otros temas. Pero si los ponías en la balanza, quizás yo tenía más técnica, era más hábil, era más rápido en algunas cosas, porque en espacio reducido yo era muy explosivo. Él en tranco largo y todo. Además, con esa Colombia que califica al mundial y le hace un golazo a la Alemania.
Sí.
Es un fenómeno, la verdad. Entonces, que pase, que descanse Freddy, deciden por él. Y tuve otras opciones. Tuve el fútbol italiano, tuve varios equipos. Tuve el fútbol español, también varios equipos. Hasta el fútbol francés. En esa época, Inglaterra no sonaba. No le gustaba a ese tipo de jugadores. Iba más por grandotes, porque jugaba mucho al pelotazo. Entonces eran otro tipo de fútbol. Vino del fútbol brasileño, el fútbol argentino, vinieron por mí. Y siempre le daba yo la primera opción a Necaxa.
Bien.
Decía, ustedes tienen la primera opción. Ustedes creyeron en mí cuando todavía estaba en Ecuador. Y ustedes tienen la potestad de decidir si voy o no. Si ustedes me quieren, nos sentamos y arreglamos. Y siempre fue así.
Así fue.
Siempre fue así.
Pero fíjate, todavía hablas y empezando el podcast... empezaste a utilizar mucho la palabra compromiso, que te gusta, sí, mucho con el futbolista.
Correcto.
Y lo llevaste a cabo también en tu carrera, o sea, te comprometiste.
Y en mi vida.
Y en tu vida.
Sí.
Te comprometiste con Necaxa, hiciste una carrera.
Hasta que ellos mismos dijeron, ya no queremos que estés aquí.
Está bien.
Es otra cosa. Pero sí, es que es parte fundamental de tu vida. Hacer las cosas con amor, con pasión, comprometerte con lo que estás haciendo, ¿no? Parte de también mi negativa de ir a otro fútbol, el fútbol europeo, básicamente también era a mis hijos, la estabilidad de ellos. Claro. Yo veía que mis compañeros venían de otros países, no voy a decir si vienen de Europa, vienen de Sudamérica, con chicos, niños de 6, 7 años, que era la edad que estaban mis hijos más o menos.
¿Cuántos hijos, Tocayo?
Tengo tres. Ya los tres mexicanos.
¿Dos hijas?
Dos hijas, el mayor y dos hijas.
Te molestan luego, ¿no? Te dicen suegro.
Ah, eso siempre me lo decían. Pero a mí no me molesta. Nunca me
molestaba al Tocayo, le decía suegro.
Nunca me ha molestado desde que nacieron. O sea, porque antes, muy celoso, no, las niñas, hay que cuidarlas. Y después te das cuenta que son seres humanos iguales, con mismos derechos, mismas obligaciones, los mismos problemas que puedan tener. Sí. Y
¿te acuerdas que te molestaba? Te decía, ¿qué harías si te llegara
un galán como tú?
Ahí, cuando tú dije que te reciba en casa. ¿Qué pasó, suegro?
Sí, no, la verdad, le decía, qué decepcionante, la verdad. Para mi hija, digo, no puede ser, hija.
No, pero entonces lo hiciste también por la familia, pensando,
sí,
en la familia.
Por la educación. Por la educación de la familia, porque yo veía, te estaba comentando que venían los chicos y venían con muchos problemas psicológicos, porque pues, no estás ni aquí ni allá, pierdes amigos,
imagínate,
la escuela es diferente enseñanza, o sea, tienes muchos problemas, no es fácil, porque de repente dices, ah, qué lindo ser futbolista, pero hay una serie de complicaciones alrededor que no se dan cuenta, o sea, hay jugadores, que el Loco Abreu, por ejemplo, que vistió camisetas por todo el mundo.
En el récord.
Sí, en todos los países del mundo. Yo me imagino, o trataría de imaginarme algún rato que le entrevistes a Loco.
Estaría bueno, platiqué,
pregúntale ese tema de su familia y la estabilidad. O sea, ¿cómo vivió o cómo vive o cómo están su familia después de todo esto? Porque no es fácil. Digo, salir nada más. Te pasa que muchas veces sales de un trabajo a otro en la misma ciudad.
Sí, de tantos cambios.
Y te destantea.
Sí.
Bueno, imagínate salir de tu país, salir de otro país, estar con tu familia. Estás apenas adaptándote a un colegio cuando ya sales.
Sí, porque
tienes tus amigos, ya tienes que tener otros.
Claro, si estás solo es diferente.
Claro, solo.
Ya con la familia. Yes.
Solo, como quiera. Lo puedes. Ojo, es un golpe duro, pero lo asimilas más rápido porque te entretienes. Pero tu familia es otra cosa, ¿no?
A ver, ahora sí vamos a meternos. Ya se nos está volando el tiempo.
Sí.
Antes de meternos a la sección de No Seas Queda Bien y algunas anécdotas que me platiques, ahí viendo la camiseta de Cruz Azul, que me platiques también tu paso, me imagino hay varias, pero quiero tocar el tema, Tocayo, de los promotores.
Okay.
¿Y por qué promotores? Carlos Hurtado.
Okay.
Lo conoces bien a Carlos
Hurtado. Mi amigo, sí.
Es tu amigo.
Sí.
¿Te representó Carlos Hurtado?
No, nunca me representó Carlos.
¿Fue solamente tu amigo?
Amigo, sí. Sí, lo conocí por mi representante, que dicho sea de paso, perdió plata conmigo porque pues nada más jugó acá. Hubiera ganado si me iba para un lado o para el otro, pero bueno. Y ahí lo conozco yo a Carlos. Hicimos muy buena amistad. Gracias a esa amistad yo pude conocer a José José, otro gran amigo, que en paz descanse, y algunos otros del fútbol.
¿Te sigues llevando con él?
Sí. Sí, sí, sí. Y a veces jugamos gol todavía.
Y es verdad que...
Ya está grande.
Y es verdad, Carlos, que ya no está presente el fútbol mexicano, o sí todavía tiene...
Años que no está presente y años que le siguen culpando de todas las cosas que pasa en Cruz Azul, sobre todo.
Sí. En Cruz Azul... Cruz Azul ya, yo sabía
pero,
que ya no...
Pero es gracioso. Ajá. Siempre, yo en alguna ocasión inclusive le dije que tenía la puerta abierta de la televisión para ir cuando quisiera... A exponer su caso.
No, no le gusta hablar, ¿no? Lo no, que sé yo platicé una vez con él nada más, pero no le gusta
bueno,
hablar.
Qué bueno que
por
hablaste.
Teléfono.
Sí, qué bueno que hablaste. Mucho. No le gusta porque dice, voy a estar un día expuesto y después el resto de días van a decir lo que quieren. Entonces no voy a estar todo el tiempo. Entonces no voy a sacar absolutamente nada. Por eso no iba. Aunque hoy tiene el deseo de hacerlo, fíjate. Dice, ya estoy cansado y de repente digo, pues aprovecha, dilo.
No perdería nada, ¿no? Escuchar la versión también porque...
Es que, digo, y ojo, que hay compañeros nuestros del fútbol que le echan la culpa de todo él. Es que Carlos Hurtado. Y Carlos podrá tener sus cosas malas, indudablemente. Sus errores, porque no todos son aciertos. Actuar de mala fe, no creo que lo haya hecho, porque pues a la final es su negocio. Imagínate, correcto, estar pisando tu negocio. Pero nada más se acuerdan las malas. Cuando fueron las buenas, nadie se acuerda. En una ocasión, bueno, él me lo comenta y que me disculpe si estoy cometiendo una infidencia. En un equipo estaba el Flaco Tena y en el otro equipo estaba Manuel Lapuente. La final del 95 entre Necaxa y Cruz Azul. Esa final en la cual nosotros le ganamos al Cruz Azul en el segundo partido 2-0. Habíamos empatado el primero 1-1. El Flaco Tena recién venía saliendo, venía en crecimiento, ¿no? Y armó un gran equipo, este Cruz Azul. Y del otro lado, con un lobo de mar, como La Puente, como Manolo, terminamos ganando nosotros. Bueno, Carlos baja, saluda primero a Manolo, a felicitarlo, y después va a consolar al Flaco Tena. Y se queda con el Flaco Tena. Porque cualquiera podría decir, es que fue y estuvo festejando con nosotros en el vestuario. Yo todavía no lo conocía ya a Carlos. No sabía ni quién era. Era la leyenda urbana, ¿no? Que no sabías qué pasaba con exacto, Carlos Hurtado.
Exacto.
Pero así fue. O sea, decía, y dice, es que yo estuve más tiempo con el Flaco Tena consolándolo porque estaba, lloraba el Flaco. Y con Manolo nada más fui, lo felicité y me fui. O sea, hay cosas que... Y armó los dos planteles, por decir, armó entre comillas, ¿no? Porque ayudó para que tanto Manolo como el Flaco Tena contrataran jugadores. Y los dos llegaron a la final. Entonces, ¿qué es lo que se puede acordar? Ah, es que perdió con el Cruz Azul. En lugar de decir, ah, es que ganó con el Necaxa. Y cuando ganó Cruz Azul, él no tuvo nada que ver. O sea, no, ahí sí no. No, ahí fueron otros los que estuvieron. O sea, hay cosas...
O sea, pero a ver, estamos hablando, Carlos, te pregunto porque te lo pregunté. Porque sé que es tu amigo.
Sí, claro.
Pero en el tema de la promotoría, el promotor, ¿se sataniza mucho esa profesión?
Sí, porque así ha sucedido a través de los años, ¿no? Si tú traes un buen jugador y no rinde...
¿El culpable?
El culpable es el promotor. ¿No? ¿Por qué? Porque me trajo un jugador que no rinde, que no sabe jugar. O sea, te trae un buen jugador. O sea, el tema viene después si el jugador se adapta, si el jugador rinde, si el técnico le tiene paciencia, lo ubica en su posición.
Porque es como tú dices, si el jugador rinde... ¿Quién le va a decir algo?
Exacto. No se acuerdan. Por eso digo, ni se acuerdan. Nada. Cuando sí viene un jugador bueno que no rinde, ahí se acuerdan. Pues, sabes que me trajiste un petardo.
Y puro negocio.
Exactamente.
Porque el negocio existe. Fíjate que, no, funcione pero, o no funcione.
Pero fíjate, algo que me dijo Carlos en alguna ocasión. Dice, yo muchas veces pagaba para que el jugador viniera. Y si funcionaba, entonces yo cobraba. O sea, no es que cobraba antes y les desfalqué a los equipos. Había jugadores que sí, obviamente, que tenían una trayectoria importante, pero hay otros que confió. Inclusive dice, yo pagaba el sueldo, pagaba esto. O sea, no tenían que pagar nada. Pero si no si rendía, entonces sí me devolvías lo invertido. Si no rendía, pues era una apuesta. Y ojo que todavía funciona así muchas cosas. En muchos representantes que dicen, ok, pues,
pero por ejemplo, todavía está bien lo que dices, pero sí. el tener... En su caso, obviamente, yo sé que sigue pasando que promotores tengan una relación con el técnico, ¿no?
Sí, hay promotores claro, de técnicos,
pero eso a su vez hace que, oye, llévate este jugador. No se malinterpreta porque...
Claro, se malinterpreta.
Porque puedes decir, la interpretación. Oye, Yo te puedo decir, es que como es su promotor, lo llevó a ese jugador y a lo mejor no lo necesitaba el técnico. ¿Ya me entiendes?
Sí, sí puede ser. Y claro que se malinterpreta y tienes todo el derecho para hacerlo. Ahora, el técnico tiene que tener la suficiente capacidad de saber qué necesita. O sea, tú como promotor tienes muchos jugadores y si no, tienes un amigo que tiene a ese jugador. Si quiero un central por derecha, ¿no? Y te traen a una lista de varios centrales. Entonces tú ves cuál está el mejor y dices, ¿sabes qué? Quiero a este. Y te dicen, no, es que este no es el promotor que nos gusta trabajar, porque también se da.
Sí.
Los directivos dicen, pero ese no es mi problema. El jugador es para el equipo, el promotor, arréglate tú con él. Para mí también se da. Ahora, si el técnico trae a este promotor y ¿sabes qué? Tengo este jugador y tú lo conoces al jugador y te gusta, ¿por qué no?
Sí.
El tema es, ¿sabes? O sea, es la confianza. Por ejemplo, vino Anselmi. Nadie se acuerda que Anselmi vino de Independiente del Valle y trajo a Farabelli.
Correcto.
Y Farabelli es un grandísimo jugador. No sé si a la final tienen o no un nexo o una conexión entre ellos. Pero si el jugador rinde, ¿alguien dice algo? Nadie dice nada.
Además, como tú dices, en ese caso lo conoce bien el técnico, lo vio.
Exacto, lo tuvo inclusive. No sé si son paisanos del mismo representante. No pasa nada. El tema es cuando el técnico se deja imponer jugadores que no le sirven. Ahí sí, actuar de mala fe contra uno mismo y contra el equipo, ¿no?
Bueno, pues ahí está claro el tema de los promotores por el tocayo.
Y que lo digo así abiertamente, no me importa. No tengo compadrazgo con nadie.
O sea, nunca fue tu representante entonces.
No,
nunca fue. Nada. Vámonos rápido ya para hacer, el podcast. Porque mientras vemos imagen. A ver, yo te pongo una imagen y tú lo primero que se te venga a la cabeza.
No, pues mi debut, Deportivo Quito.
Deportivo Quito.
El equipo de toda mi vida.
Nada más rápido para la gente que nos escucha, porque también este podcast sale en todas las plataformas de audio, en Spotify, en Apple Podcast. Estamos viendo la playera de Deportivo Quito, sí. Azulgrana, ¿no? El
como
uniforme.
Como el Atlante. Ajá. Yo tengo mi academia de fútbol que se llama Alex Aguinaga y tiene los colores del Quito, inclusive la Q también.
¿Qué? Una palabra para describir esta imagen.
Mis inicios, mi primer amor.
Tu primer amor. A ver, siguiente imagen.
Ay, Necaxa toda la vida.
El tocayo vistiendo la del Necaxa con la cabellera aparte y el gafete de capitán.
El gafete de capitán. Sí, eso me representa mucho. Esa fue mi vida porque mi compromiso absoluto con los Rayos, ¿no? Dejé todo ahí, 14 años de mi vida ahí.
14 años de su vida. Siguiente imagen. Ahí está.
Hablamos Cruz Azul. De la etapa que me hubiera gustado. Me hubiera gustado haber dado más. A mí me encanta Cruz Azul. Es un equipo que quiero mucho y quiero mucho a Billy.
Deuda pendiente.
Es que no se puede. La deuda quedó ahí. Pero quisiera primero que lo de Billy se solucionara, porque para mí Billy es un gran señor.
Siguiente imagen.
Con la selección. Bueno, pues tuve la suerte de calificar al Mundial. Con esa camiseta precisamente calificamos al Mundial.
Mundialista en 2002.
Pero sí, lo máximo, ponerte la camiseta de tu selección. Está representando al país, es lo máximo.
Siguiente imagen.
Con el pibe. Grande el pibe. Aquí fue un torneo de gol que le invité. Pero
El pibe Valderrama abrazando a Alex. Esta la saqué de su Instagram. Dos cracks juntos.
Tuvimos ahí la fortuna de jugar juntos en una época en que los mejores 10 de América estaban presentes. Maradona, el pibe, Enzo Francescoli, Aguinaga, el Churri Palacios.
Ya, es que Rivaldo, y la puse a propósito, toqué porque
está ahí.
Ya la posición del 10 ha desaparecido.
Se va desapareciendo. Y bueno, de los últimos grandes 10 ha sido de esa época el pibe, ¿no? Sí. Que jugaba en esa posición del 10. La mía era quizás un 10 mezclado con un 8, buscando acompañar a la defensa, ayudar en el ataque. O sea, era todo. Sí,
dicen que
era
los
más completo.
Han desaparecido también porque se ha cambiado también la forma.
Es la formativa, la formación.
Juego, la formación. Y siguiente imagen, con esta acabamos, si mal no recuerdo. Ahí está. Porque al tocayo le gusta, es Tiger Woods.
Tigers.
¿Qué opinas de Tiger?
No, fenómeno.
¿El mejor?
El mejor. Para mí el mejor. El mejor y cada vez, me tocó esa época. Otros dicen que otros anteriores fueron mejores que Tiger, pero bueno, para mí es el mejor. Y sí, siempre que juega estoy viéndolo. Lo admiro mucho su forma de jugar el golfito.
Venga, a ver, ahora sí, nada más la imagen de Alex Puesto y nuestro patrocinador Primetime, al que le agradezco, lo voy a invitar al tocayo. Como a todos los invitados para que vayan con nosotros a Primetime. Ahí muy cerca del Estadio Azul, tocayo, sobre Insurgentes. Te invito un buen cortecito, eso, una buena copita de vino. Gracias. Aunque sé que tú no eres mucho de...
Un poquito vino.
Te avienta.
Claro,
¿no?
Que sí.
¿Qué carne te gusta? ¿Un ribaicito? ¿Un más magro?
No. Ahí vemos el ribeye, no. Es muy bueno. Sí.
Jugosito, pero...
Sí, jugoso.
El prime time, además...
¿A ti te gusta más seca o...?
Ya vas a empezar otra vez. Pero no, o sea... Yo que me quiero portar bien...
¿Qué corte?
Que no me gustan los albures y el señor me viene a alburear aquí, el tocayo viene a alburear. Oye, no, vayan a prime time, se lo recomiendo mucho, ya lo saben, de lunes a viernes. Y aparte, abajo en el prime time abrió el Divo, que es un piano bar. El tocayo sé que le gusta cantar también.
Ah, bueno.
Sé que le gusta.
No, me gusta más bailar.
Bueno, sí, perdón.
Me gusta más bailar.
Baila muy bien el tocayo. Bien.
Más bailar.
Baila bien. Bueno, también puedes bailar ahí, tocayo.
Sí, eso está bueno.
Pero bueno, el piano bar Divo abierto de jueves a sábado. Para lo que le gusta cantar, una buena velada, acompañado. En el prime time puede bailar y ahí voy a llevar a bailar al tocayo Aguilar. Para terminar, tocayo, las rápidas, o como digo, no seas que da bien. Vamos. ¿Ecuador es la selección más infravalorada de Sudamérica?
No, ya la valoran más. En otras épocas se lo merecía, bueno, no hacíamos nada.
¿Vivir en Quito o en Ciudad de México?
Es que Quito me encanta, pero Ciudad de México sigue siendo mi ciudad.
¿Deportivo Quito o Necaxa?
El Quito de toda la vida. El Quito es mi primer amor y obviamente al Necaxa deseo que le vaya muy bien porque pues hice toda mi carrera ahí.
¿Los Rayos eran el equipo que mejor jugaba en los 90?
Totalmente.
¿Dirigir o jugar?
Jugar.
¿Te arrepientes de no haber jugado en Europa?
No. Por lo que vivo ahora, no me arrepiento.
¿Es Moisés Caicedo el jugador ecuatoriano con más proyección a futuro?
Hay jugadores que tienen más proyección. Él es una realidad en este presente, un gran jugador.
¿El ecuatoriano es bien recibido en la Liga MX?
Muy bien, porque somos muy parecidos en cultura, ¿no?
¿Alex Aguinaga puede ser top 5 de los mejores extranjeros en la historia de la Liga MX?
Quitándome el Alex Aguinaga, sí.
Venga. ¿Tin Delgado o Sague?
El Tin.
¿Necaxa
volverá? Son posiciones diferentes, ¿no? Porque aparte a Luis Roberto me tocó en la parte final también su carrera, pero... jugadorazo también.
Saquinho. Que pronto estará acá en Puesto. ¿Necaxa volverá a tener una época dorada en los próximos años?
Depende cuáles son los próximos años. Muy cortos no lo veo, pero lo va a tener.
Muy bien. Siempre hago esta pregunta porque me gusta también y tú eres un tipo que además has compartido conmigo. Hemos tenido, además del espacio laboral, hemos compartido en algunas reuniones. Me recuerdo que te invité. De las primeras reuniones que hice en mi casa, ahí en la Narvarte, fuiste.
Extraordinario.
Pero te pregunto, la parte de la familia. Yo sé que tú eres un hombre de mucho de familia, de tus hijos, lo has hablado. ¿Alguna persona que ya no tengas en tu vida, tocayo, que se te haya ido y que a lo mejor no le pudiste decir algo? ¿Quién sería?
No, fíjate No. Tengo gracias a mis padres vivos y hablo mucho con ellos. Bueno, hablamos diario. Gracias a esa tecnología. En mi época, cuando yo vine, sí fue muy duro porque pues no había manera más que del teléfono y era carísimo. Entonces había que soportar momentos duros, momentos difíciles. No tengo alguna persona que me falte ahora y que pueda...
O en vida, decir. Porque afortunadamente qué bueno que tienes a una a esas personas queridas, pero en vida, por ejemplo, ¿cuál es el consejo que le has dado a tus hijos? Que dices, este es el que más valoro. Fíjate, yo a mis hijos.
No, fue este, lo voy a exponer a todos ustedes, y es uno de los mejores consejos que he recibido yo, y no necesariamente era para mí, pero es de los mejores, ¿no? Y cada vez que puedo se lo comento a mis amigos. Y es, enójate con el hecho, no con la persona, ¿no? Enójate con lo que hace, más no con él como ser humano, porque luego uno termina enojándose o teniendo rencillas, lo que te digo, el tema de Arias, Justino Compeán, y todos los que en algún momento te hacen daño directa o indirectamente, pero lo hacen por un hecho. No,
es con lo que debe uno.
Es con lo que uno debe enojarse. O sea, en relaciones de pareja es muchas veces, ¿no? No levantas la ropa, dejaste sucia la toalla en el piso, dejaste el plato en la mesa y no te lo... Entonces muchas veces te desgastas peleándote con algo que hizo, pero terminas peleándote con la persona, enojándote con la persona. Entonces ese consejo se lo di a muchos amigos, sobre todo a los que son casados, recién casados. Digo, enójate con el hecho, no con la persona. Te va a aligerar la vida, te vas a llevar mejor. Hoy, por ejemplo, yo salí de Foz hace más de un año y no me puedo enojar con la persona. Me puedo enojar con el hecho, pero pues el hecho ya está. ¿Sí? Y el hecho afortunadamente se va. La persona sigue.
Ese es muy buen consejo, Tobé. Para terminar el programa, para que... Porque luego empiezas a cargar cosas...
Uy, que no son ni tuyas.
Que si no quieres. Son ni tuyas, efectivamente. Y eso te hace muy mucho mal, mucho daño. Hay que relajarse, hay que disfrutar la vida.
Y tú lo sabes, Tocayo, que nos conocemos y, sí. Y sabemos que lo has ido cambiando.
Hay que disfrutar la vida, Tocayo.
De acuerdo.
Alex Aguiná, nos faltó mucho programa. Seguramente habrá segunda parte con el Tocayo. Yo sé que está disponible. Tiene una muy buena actitud siempre conmigo. En general, con los medios de comunicación, porque siempre me ha tocado cuando lo he visto que lo entrevistan. Estás trabajando en medios ecuatorianos, ¿no?
Medios ecuatorianos ahora. Esperemos regresar a la televisión acá.
Ojalá pronto te veamos en la televisión, Tocayo. Gracias por venir aquí al Expuesto. Alex Aguinaga, ya lo sabes, seguirme en distintas redes sociales, en Alex Blanco TV, que es mi canal de YouTube. Ahí vamos creciendo poco a poco. Y en todas mis redes sociales, Instagram, en X, ahora antes Twitter. Ya lo sabe. Y en Spotify, sigan al Expuesto, Alex Aguinaga, Alex Blanco. Saludos. Hasta la próxima.
Webull llega a México con una propuesta diseñada para inversionistas exigentes. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, acceso a fracciones de acciones y a los principales mercados globales desde una sola aplicación.
Con datos en tiempo real,
indicadores técnicos avanzados y gráficos interactivos, ponemos en tus manos herramientas de nivel profesional. La seguridad y la transparencia son pilares de Webull, con presencia en 13 países.
Webull, tu plataforma global de inversión. Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC. Miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.
Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo $159. Registra tu ticket en littlecaesarsnfl.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.